Con un tema que me parece que es muy relevante, que tiene música, que tiene fondo y que tiene una definición. ¿Usted me recuerda, por favor, qué significa transfugismo?
La Real Academia de la Lengua asegura que, especialmente en la vida política, actitud y comportamiento de quien se convierte en transfuga. Nos remitimos entonces a transfuga, lo define como persona que pasa de una ideología o colectividad a otra. Persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato y en el lenguaje militar, quien cambia de bando en tiempo de conflicto.
Esto en el trasfondo político, Yamit, ¿qué significa para los partidos?
Pues significa la posibilidad, y así la ha justificado el senador Roy Barreras, que ha sido el autor de esta iniciativa y el ponente, de la siguiente manera. Como los partidos probablemente van a poder hacer listas interpartidistas, entonces es posible que a alguien no le guste esa alianza o esa lista interpartidista y diga, yo no me siento más cómodo en este movimiento o en este partido y yo me quiero ir. Y entonces esta norma transitoria porque será solamente por dos elecciones, le permitiría irse para otro partido donde se sienta mejor o donde lo traten mejor. Esa es la explicación, digamos, que se le puede presentar al público, a la tribuna. Pero de fondo, lo que dicen en el Congreso es que hubo una transacción. La transacción es la siguiente. Señores godos, señores conservadores, señores de Cambio Radical, señores del Centro Democrático, ayúdennos, por favor, se los suplicamos, voten la Justicia Especial de Paz y nosotros les abrimos, por otro lado, en la reforma política un boquete para que mucha gente pueda llegar a sus partidos ahora que va a haber desbandada, por ejemplo, del partido de la U. Y entonces así es como logra aprobarse esta JEP en tiempo récord y eso sí, a cambio del tema de aprobarles el transfugismo. Eso es lo que me dicen desde el Congreso de la República, que tendríamos que corroborar con nuestra editora política Carolina Trinidad.
Y vamos a hacer el ejercicio, empezando por saludar a esta hora de la mañana, 6:08, al senador del partido de la U, senador Roy Barreras. Qué gusto que esté con nosotros, gracias por acompañarnos.
Hola Hassan, un saludo a usted, a Yamil, a Barranquilla entera. Ciudad muy bella, y felicitaciones por el amanecer y por la imaginación de Yamit, que me parece que es muy literaria y muy interesante.
Bueno, pensando en eso, le voy a mandar ahorita unas fotos para que vea usted este amanecer en Barranquilla. Lo otro, ¿Yamit está hoy con la imaginación alborotada o de verdad tiene algo de certeza en lo que está diciendo?
Bueno, no, es muy imaginativo, pero déjeme contarle la realidad, porque es lo que verdaderamente tiene algún interés. Lo primero, para empezar por el tema que ustedes han mencionado, la propuesta del partido Cambio Radical, que quede claro, en esta tierra donde además son mayoría, no es una iniciativa mía, la propuesta del senador Germán Barón Cotrino de autorizar el transfugismo fue rechazada, la negamos. De manera que no habrá transfugismo. Esa propuesta pedida por Cambio Radical de la Cámara de Representantes la hemos rechazado repetidamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la aprobación de la reforma política? Lo primero es que en cumplimiento de los acuerdos de paz hemos garantizado la nuez, el núcleo, lo que verdaderamente importa, una democracia más abierta e incluyente que determina primero permitir la aparición de nuevas fuerzas políticas y movimientos. Recuerde usted que venimos en una coyuntura en la que la guerrilla de las FARC desaparece y hace tránsito a un nuevo partido político, con lo cual las mesas de partidos que sesionaron hace más de un año en Cartagena empezaron a perfilar la necesidad de que la democracia permita a fuerzas pacíficas, pequeñas, minoritarias, también sobrevivir ante la aparición de un nuevo partido venido de la guerrilla de las FARC. Por eso la reforma garantiza la aparición de nuevos espacios, garantiza la supervivencia de los partidos pequeños o minoritarios como el partido Mira, por ejemplo, aun cuando durante el periodo de transición de 8 años no alcancen el umbral, no perderán su personalidad jurídica, ese es, digamos, un elemento importante. En ese mismo sentido garantiza la coalición de listas de partidos pequeños propuesta por el Partido Verde, por el Polo Democrático. Expliquemos por qué razón. Cuando aparece este nuevo partido de las FARC, después de haber dejado las armas, los partidos de izquierda originalmente exigen que a ellos, que nunca fueron violentos, se les garantice la posibilidad de superar el umbral y de hacer coaliciones. En la Cámara de Representantes se define que si hay coaliciones de partidos para un realineamiento ideológico, las haya para todos, también para los partidos grandes. Y como consecuencia lógica de este asunto, una vez que el partido haga una coalición, si la hace, y solo si la hace, uno de los parlamentarios que piense que esa coalición no lo identifica ideológicamente, quedará en libertad para no casarse con esa novia que no le gusta, para usar un término sencillo y popular. Pero solo si el partido hace coalición. Si los partidos no hacen coalición, nadie se podrá ir, cada quien se querrá. Y otra cosa que pronostica ya a mí, y lamento que así como pronosticaron la muerte de la reforma política y aprobada ayer, pues este pronóstico tampoco se le va a cumplir. No hay ninguna desbandada del partido de la U. La U sigue siendo el partido más grande, liderará, si así lo deciden sus mayorías, la coalición más grande, y ante el hecho de ser parte de la coalición más grande, del partido más grande, a nadie le parecerá atractivo irse para ninguna parte, salvo los que ya se fueron. Hay dos o tres compañeros, como se sabe, que ya están en Cambio Radical y que además no van a aspirar al Senado. De manera que eso no significa ningún cambio para nuestro partido. Eso es lo que ayer se aprobó en cumplimiento del acuerdo de paz.
Senador, yo lo escucho y por eso nos parece tan importante hacer el ejercicio de escuchar las voces. Pero permítame, yo todavía no creo el cuento completo y le voy a decir por qué. Le voy a dar mis razones y usted me puede dar sus argumentos en la dirección que usted lo considere necesario. Es que a mí todo eso me suena una excusa. Y le voy a decir por qué. Pues que al final lo que nosotros sabemos es que hay muchos que están en los partidos políticos y que lo que necesitan al final de cuentas es buscar en las siguientes elecciones para dónde cambiarse y para dónde irse, para acomodarse mejor y mudar de piel. Y eso hay que hacerlo de alguna forma discreta, disimulada, y qué mejor forma de hacerla que hablando ahora de coaliciones, cuando de alguna forma también se está poniendo en entredicho si los partidos políticos en Colombia son lo suficientemente fuertes, sólidos, o algunos son partidos de garaje. Mire la cantidad de precandidatos ahora que tenemos que se están yendo por firmas, porque no tienen ni siquiera el sustento y la credibilidad en sus partidos políticos. Y ahora hasta les da pena a algunos decir que pertenecen a tal colectividad y dicen, no, es que yo no quiero el apoyo de ese partido y prefiero entonces irme por firmas. Y otros dicen, no, a mí como que me conviene mejor es estar con esta afiliación política para las próximas elecciones. ¿Usted entiende el argumento que yo pongo sobre la mesa?
Pues esa es una buena pregunta para el senador Germán Barón Cotrino. No quisiera quitarle a él la oportunidad de responder porque insiste tanto en la iniciativa del transfugismo que ha sido rechazada y por qué el Partido Cambio Radical ha puesto sobre la mesa siempre, y ayer lo hizo repetidamente, esa solicitud suya de permitir el transfugismo abierto. Nosotros rechazamos eso, nos parece que esa medida debilita a los partidos y conduce a ese escenario que usted muy bien describe, un escenario de debilitamiento de los partidos, que fue precisamente lo que ocurrió en Venezuela y por eso apareció Chávez, la debilidad de las instituciones.
Claro, pero senador,
además, esta feria de firmas ahora, donde inclusive candidatos presidenciales claramente decididos por un partido como el candidato de Cambio Radical ahora aparecen por firmas, pero ese es otro fenómeno.
Pero nada, no solo eso,
ayer
no solo
sobre
eso,
el tema,
senador,
las firmas, eso no tiene acuerdo, nada que ver con la reforma.
De acuerdo, pero no solo eso, mire, usted sabe muy bien, porque usted es un hombre que conoce perfectamente la estructura parlamentaria y cómo funciona el Congreso, y usted sabe que a la hora de las campañas políticas, pues ahí no se pelea ideología, usted me perdonará. Esto no es como en los Estados Unidos, que hay un partido demócrata y un partido republicano que defienden unos ideales y una agenda en temas
económicos. No, pues imagínese, perdóneme, Hassan, lo interrumpo, imagínese la ideología de los Estados Unidos con la elección de Trump. Ahí sí me parece que su ejemplo, pues, no califica.
El partido republicano se fue con Trump, senador, pero el partido republicano
claro,
se fue con Trump.
Por oportunismo y por populismo.
Bueno, pero oportunismo no le parece
ideología.
Que... Pero a usted no le parece que el oportunismo es que varios senadores, congresistas o representantes se busquen aliar única y exclusivamente para ganar curules y no por defender una agenda, sino lo que están pensando en las próximas elecciones es cómo podemos unirnos varios que tenemos boticos aquí y allá y entonces nos juntamos todos, no importa si somos de Cambio Radical o liberales o conservadores o del PIN, y lo que hacemos es juntémonos para ganar curules en las próximas elecciones y hacer una coalición. pero ahí no hay programa, ahí no hay una ideología de fondo, ahí no hay un partido de fondo, sino lo que hay es una alianza estratégica pensando única y exclusivamente en las próximas elecciones, porque eso es lo que permite este proyecto, ¿o no?
Hassan, no es cierto, pero reitero que esa muy buena pregunta es para el autor de esa propuesta, es Cambio Radical. Son ellos los autores de la propuesta del transfugismo que fue rechazada. Les repito, le fue negada. Sus críticas válidas al transfugismo las comparto. Y esa pregunta es para el que quiso que así fuera y no lo logró. Pero si usted se refiere a las coaliciones, estoy totalmente en desacuerdo. Voy a decirle por qué. Cuando se viene de un momento histórico que es la transición a un proceso de paz, hay, como decía ayer la senadora Claudia López, un realineamiento ideológico, que es evidente, sobre todo en el caso de la derecha y de la extrema derecha. Para nadie es un secreto que el Centro Democrático busca acercarse a Alejandro Ordóñez, a Marta Lucía Ramírez, a Andrés Pastrana. Ese realineamiento ideológico, ayer lo decía la senadora Paloma Valencia, a quien también usted debería preguntarle si eso es oportunismo, que se permitiera revivir las personalidades jurídicas del partido de Álvaro Gómez y de Andrés Pastrana para hacer eso que usted está diciendo, para juntar más curules y más boticos. Bueno, en el mundo parlamentario es natural que esos partidos que se parecen quieran estar juntos. A mí me parece indeseable desde el punto de vista ideológico. Prefiero lo contrario, claro, pero eso también es sano para la democracia. Prefiero que quienes hemos defendido la paz, quienes votamos por el sí, quienes no queremos volver a la guerra, podamos hacer bancada y podamos estar juntos y defender esos ideales. Le hago esta precisión. Si usted lee el texto, se dará cuenta que una de las primeras, la primera condición para permitir una coalición es precisamente el acuerdo programático. Lo propuso el Partido Verde, lo acogimos por supuesto porque es absolutamente necesario, como bien usted señalaba en una parte de su pregunta, pero esas coaliciones además, quiero reiterar, no se originaron ayer en la reforma política, ni hace 15 días, vienen discutiéndose en la mesa de partidos que usted mismo informó, sesionaba paralelamente mientras nosotros estábamos en los acuerdos de La Habana, para garantizar a los partidos pequeños y minoritarios una condición aceptable ante el evento histórico ese de que la guerrilla más antigua de América Latina dejara de hacer daño y se convirtiera en un partido político, que es lo que ha ocurrido afortunadamente.
Senador, ¿qué coincidencia hay o por qué, qué tan atada está la suerte de la JEP a la reforma política? Porque usted dice que es mera imaginación mía. La gente con la que consulté en el Congreso me dice, esto terminó desempantanándose en el momento en el que se aprobó lo del transfugismo, que usted dice que no es transfugismo, en un lado, para poder facilitar la aprobación del otro, que ahí hubo por debajo de cuerda un pacto, y usted dice que eso es solo imaginación mía, pero entonces, ¿no estaba atada la suerte de una cosa con la otra?
Bueno, Yamir, primero, felicitaciones por las últimas decisiones suyas que han sido comentadas en los medios en su carrera. Va a seguir siendo muy interesante verlo en televisión y muchos éxitos a este joven periodista. Lo segundo, hay que mirar lo que ocurrió. Primero se aprobó la JEP. La reforma política ocurrió 24 horas después de haber aprobado la JEP. Pero, además, la transacción que a usted le cuentan en los pasillos era, según usted ha informado, a cambio del transfugismo que propuso Cambio Radical. Y ocurrieron dos cosas. Los hechos son mejores que mis palabras. Primero, que la propuesta de Cambio Radical, como usted puede ver ayer en el registro, fue rechazada por mí y por las mayorías. Se negó. Y segundo, el senador Germán Barón Cotrino, en el primer artículo, votó en contra y luego se retiró, de manera que no nos acompañó. Y además, en la JEP, el senador Barón Cotrino, el senador Carlos Fernando Galán y varios miembros de Cambio Radical, casi hasta el filo de la medianoche, insistieron en propuestas que también tuvimos que negar para poder aprobar la JEP. De manera que ahí están los registros. Ojalá hubiera habido ese acuerdo. Yo los invité durante todo el día, con insistencia, con argumentos, con el mayor interés, para que apoyaran los artículos de la JEP que eran más polémicos. Finalmente tuvimos que ganar sus votos en esos artículos y la JEP pudo aprobarse. Pero ayer el senador Barón no nos acompañó en la aprobación de la reforma, de manera que, por supuesto, pues no estaba a gusto con ella, porque si no se hubiera quedado y hubiera votado.
Senador Ruy Barreras, como siempre, un placer, gracias por su gentileza y por compartir estos minutos con los oyentes de la FM, gracias.
Con mucho gusto, y disfruten de Barranquilla, feliz día para todos.
Gracias, senador. Pues ahí está, esos son los argumentos que pone el senador Roy Barreras de Amit. Hay que escuchar varias voces. Está con nosotros la directora de la Misión de Observación Electoral de la MOE, Alejandra Barrios. Qué gusto saludarla. Muy buenos días.
Muy buenos días, Hassan. Muy buenos días, Yamid, y a todos los que nos están escuchando esta hora.
¿Cómo le parece a usted esto de la reforma política y sobre todo lo que estábamos conversando hace unos segundos? Tuvo usted la oportunidad de pronto también de escuchar lo que nos decía el senador Roy Barreras, y él dice, mire, aquí no hay transfugismo, aquí lo que hay es una reglamentación donde se permiten unas alianzas entre partidos, y eso va a permitir entonces, pues, una nueva configuración para los próximos dos periodos electorales. Pero esto realmente es politiquería, más de lo que conocemos como unos saltando de un partido a otro, o esto es como lo pinta el senador Roy Barreras.
Hassan, esto salió muy mal. Lo de ayer en el Senado de la República, en la Comisión Primera del Senado de la República, nos demuestra que salió muy, de verdad, muy mal. El objetivo de tener una reforma política que permitiera una democratización de nuestro sistema electoral, una modernización del sistema electoral, quedó convertida en la conciliación, en los acuerdos de una serie de reglas pensadas para las elecciones del próximo año y las elecciones del 2019. Lo mejor que podría pasar en términos de reformas políticas y electorales es que todo el texto, absolutamente todo el texto, se hundiera, que no se permitiera que siguiera adelante. Nosotros le vamos a solicitar al ministro Rivera que por favor deje de apoyar esta propuesta de reforma electoral, porque lo que va a generar es un desorden completo en nuestro sistema electoral. Se aprobó el transfugismo de la manera más irresponsable. Se aprueban coaliciones para todas las organizaciones políticas con la posibilidad de retirarse de aquellos candidatos que no están de acuerdo con... Se establece un Consejo Nacional Electoral que queda completamente entregado a las organizaciones políticas, pero no solamente eso, donde de manera permanente se le va a asegurar a cualquier gobierno de turno que tenga siempre la mayoría del Consejo Nacional Electoral. Se quita cualquier mecanismo de pesos y contrapesos en el sistema electoral. Se asignan 11 curules nuevas sin realmente revisar el criterio poblacional. Es decir, todo lo que vemos a lo largo de la propuesta de reforma política está pensado solo y exclusivamente para las elecciones del próximo año, para las elecciones del 2019, y carece completamente de seriedad para pensar en una reforma constitucional que de verdad pueda ampliar la democracia y mejorar la calidad de nuestro sistema electoral.
Yo quisiera saber, entonces, ¿en qué quedó la reforma que se había planteado en Cartagena, en una serie de organizaciones, la MOE, Transparencia por Colombia, en fin, unos expertos, los diferentes partidos? ¿De eso qué quedó? ¿Quedó al menos el 10% o no quedó nada?
No queda nada. Esto es un desastre. Esto es un desastre porque, digamos, se toman premisas que van en el sentido correcto, pero se finalizan con decisiones que van en el sentido incorrecto. Es decir, uno puede pensar que la coalición de algunas organizaciones políticas puede fortalecer la democracia o ampliar la democracia, pero entonces, acompañada de esa decisión, terminan diciendo pueden salirse de estas coaliciones los candidatos que no estén de acuerdo con pertenecer a esa coalición. Es decir, uno puede arrancar en el sentido correcto, termina mal. Dicen, vamos a reformar el Consejo Nacional Electoral. Entonces, inicia con una propuesta que iba en el sentido correcto, que era a través de las universidades. Ayer derrotan completamente esa propuesta y terminan diciendo, muy bien, vamos a jugarle a la democracia. Y miren la forma como lo hace. Entonces, toman la decisión de decir, el Consejo Nacional Electoral va a ser elegido solo y exclusivamente por el Congreso. Gracias. Es decir, lo mismo en lo que estamos ahora. Es decir, se van a seguir apropiando el Consejo Nacional Electoral. Dos, de manera permanente, 5 miembros del Consejo Nacional Electoral van a ser de la mayoría de gobierno. Entonces, no importa que el gobierno dentro de 10 años, 15 años, cualquier gobierno dentro de 100 años, se quede sin mayorías en el Congreso, haya una oposición fuerte, siempre va a garantizar que va a tener la mayoría en la autoridad electoral. Y se la entregan dos a la oposición y dos a los independientes. Es decir,
o sea, todo el Consejo Electoral sigue siendo el Consejo Electoral un ente eminentemente político, que es lo que tenemos hoy, que no fue capaz, por ejemplo, de determinar si a tiempo la infiltración de dineros de Odebrecht a las campañas de Santos y Zuluaga, o sea, básicamente porque su origen político le impide actuar con base en los indicios o con base en las pruebas, sino con base en sus intereses.
Pero es que no solamente lo dejan de origen político, que ya en sí es perverso, que es la base de todos nuestros males, sino que además toman la decisión de que 5 de los miembros van a ser van a pertenecer a los partidos de gobierno. Es decir, siempre la mayoría de gobierno va a controlar la autoridad electoral. Siempre. Si el gobierno pierde apoyo popular, veamos el caso de Venezuela, un gobierno pierde apoyo de las otras organizaciones políticas, no importa. Siempre el gobierno de turno va a tener 5 miembros de ese partido, 2 de independientes y 2 de la oposición. Entonces, lo que terminamos teniendo es una autoridad electoral que no es ni independiente, no es neutral, no es autónoma, sino que siempre va a depender de los partidos políticos, es decir, aquí el tema del control a la financiación de las campañas, las sanciones a los partidos políticos, el control a las organizaciones políticas, a lo que estamos viendo hoy en este desorden electoral, va a seguir siendo lo que es, pero profundizado, porque ahora sí se le entrega claramente a los partidos del gobierno y a la autoridad electoral.
Pues mire, le confieso, me deja usted muy preocupado por una razón. Recuerdo hace unos meses verla a usted con otras personas luchando durísimo para sacar adelante una reforma política que mejorara no solamente el proceso en Colombia y las garantías de hacer política seria, política responsable. Y ahora escucharla diciendo le vamos a pedir al ministro y al gobierno que hundan ese proyecto, que no lo apoyen más, pues imagínese entonces ese adefesio en lo que va. Por eso es tan importante escucharla. Y le agradecemos estos minutos a Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral de la MOE. Gracias por estar con nosotros a esta hora, 6:28 de la mañana.
Gracias, muchísimas gracias. Y a mí también, muchísimas gracias por la invitación.
¿Cómo le parece, Yamit?
Pues es que lo que tenemos todavía invitados en línea o...
No. No, pues, tengo una canción muy buena que puso usted esa mañana.
Es que esto no lo podemos decir sin música. Es que es muy difícil hablar de esto.